Perfecto, le agradezco mucho. Es recíproco el trato de retribuir la confianza de la gente con trabajo digno, honesto y sobre todo veraz. Entonces, por eso recojo el guante del comunicado del MITIG ayer, en donde perdieron más tiempo enfatizando que ellos son los canales oficiales y explicando qué pasó, porque nos explicaron qué pasó. Yo no me siento canal oficial, pero sí me siento depositario de la confianza de miles de personas que, aunque me llaman a las 3 de la mañana, encuentran a alguien que les va a escuchar, al menos si el problema no se puede resolver en el momento, y marchamos juntos por una solución. Así que créanme que retribuyo con trabajo la confianza. En cuanto a los datos, voy a hacer una analogía aprovechando la circunstancia. ¿Vieron lo que pasó con los presos de que se escaparon allá en el interior?
Sí.
En la cárcel de máxima seguridad.
Sí.
Que hubo un pase liberado y se escaparon los presos. O sea, alguien le cedió la llave y la posibilidad de escaparse. Eso mismo pasó con los datos. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es, primero, uno de los portales más serios en noticias de hacking, porque el hacker no es un delincuente, eso hay que erradicar de la conciencia colectiva. El hacker es un entusiasta de la tecnología que demuestra que una infraestructura que se cree segura no lo es. Uno de los portales más serios en el mundo de hacking publica lo que sabíamos ya el día anterior, de que había oferentes de bases de datos paraguayas en la Deep Web y en la Dark Web. Internet tiene tres partes: la superficial, que usamos todos; la Deep Web, que es la Internet que no está indexada, donde usted no puede entrar poniendo direcciones como pone para entrar al MEC o a cualquier otra página web; y la Dark Web, que es el sitio de los peores criminales del mundo, ¿no? Entonces estaban ofreciendo datos paraguayos. Cuando salta el aviso en el portal, nosotros nos hicimos eco, tratamos de acceder a la información. De hecho, una mesa de trabajo con profesionales latinoamericanos, donde también estamos trabajando nosotros, nos dio el aviso temprano, un grupo de colegas desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y lo que veíamos en la estructura de la base de datos es que la base de datos podría corresponder al TSJE, a alguno de los partidos políticos, al registro civil, e incluso datos médicos que podrían tener que ver con Vacunate. Hago un paréntesis acá para expresar mi más profundo repudio a que Vacunate siga en línea, porque esa página web nos tiene que recordar que, como no pudimos asegurar la no corrupción del acto vacunatorio, pasamos por encima de los derechos de las personas publicando información médica. La información médica es sensible y protegida, no debería ser pública. Entonces, ayer para la tarde ya teníamos nosotros la certeza de que sí, esa base estaba a la venta, de que sí se correspondía con datos de votación. El tema de los 7 millones es intrascendente, porque también hay datos de otras instituciones, personas fallecidas, etcétera, etcétera, etcétera. El propio viceministro del MITIG dijo: estamos investigando, pero los datos están a la venta. Entonces, por eso es que bauticé el hecho como el dato de Schrödinger, en alusión al gato de Schrödinger, que es una paradoja psicológica. Si un gato en una caja está vivo o está muerto al mismo tiempo, ¿no? Bueno, así están tratando este problema. Lo cierto es que sí es un problema, no es cierto lo que dijo el ministro, sí es un problema de seguridad, porque recordemos que la mayoría de las personas usa los datos que tiene a mano y que más conoce para generar sus contraseñas. Entonces, si yo tengo una base de datos en donde tengo sus números de cédula, el número de la casa donde usted vive y su fecha de nacimiento, hoy tengo decenas de herramientas de inteligencia artificial que van a hacer combinatorias para saber que muy posiblemente su contraseña sea la combinación de esos números, y tiene el trabajo mucho más servido y fácil que tener que estar buscando ese dato en Internet. Así que, desde todo punto de vista, es grave, es comprometedor, debería costar cabezas, y estoy pidiendo desde ayer que tengamos una investigación seria, crítica e informada, porque recordará usted, amigos míos, mis queridos amigos, que ninguno de los incidentes que tuvimos en este gobierno, ni en el anterior, fueron esclarecidos con transparencia. Lo que pasó con Interpol, lo que pasó con la policía, lo que pasó con el MEP, lo que pasó con identificaciones, lo que pasó con bancos y telefónica, lo que pasó con páginas del Ministerio de Agricultura, lo que pasó con las vallas publicitarias que fueron vulneradas con propaganda pro-palestina, ninguno de los hechos tuvo una comunicación clara y transparente con una explicación que cerrara el hecho para la ciudadanía. Eso es, grosso modo, lo que puedo decirle.
Sí. ¿Qué dijeron la gente del MITIG respecto a esto, don Miguel Ángel?
Y así como le comenté, que se estaba investigando, sacaron el comunicado diciendo solamente eso. Villate salió a decir que no hay que sembrar pánico, nadie sembró pánico, tenemos derecho a estar informados para saber qué medidas tomar. Ellos, más que nadie, deberían informar para saber qué medidas tomar y ver cuál es el compromiso de los datos. Y nada más escuché de ellos hasta ahora, pero de que los datos están a la venta es una realidad, valen $10,000, son 2.3 gigas de datos aproximadamente, y el compromiso existe. ¿Por qué? Porque, repito, el delito que más creció en la región es el de suplantación de identidad. ¿Y qué necesita un ciberdelincuente para suplantar datos? Que los datos que consiga sean fidedignos. Con eso puede empezar a suplantar personas tranquilamente.
Totalmente. Don Miguel Ángel, ante esta situación, que realmente es preocupante, ya comentábamos en el preámbulo, en el contexto de la información aquí con el colega, realmente eso es lo que más preocupa ahora, cuando de repente tenemos entes estatales que de alguna manera deberían esclarecer hechos como esto y también establecer medidas un poco más estrictas de seguridad, y cuando no lo hacen, entonces ahí como que estamos sueltos y estamos expuestos ante estos peligros. ¿Cuál sería la recomendación ante este hecho a los ciudadanos? Porque hablamos de informaciones sumamente sensibles, que dijiste, hay oferentes que ya están, aparentemente están ofertando ya estos datos, ¿eh?
Sí, de hecho lo están haciendo en foros en la deep web, con nombre, apellido y forma de pago. ¿Y qué podemos hacer? Mire, como primera medida, pelear todos juntos como país para poder tener una ley de protección de datos personales. El martes, nuevamente, los diputados hicieron la rabona y no trataron el tema, ni siquiera estuvo en su orden del día. El diputado Blanco me escribió a la tarde diciendo que había solicitado él que se vuelva a tratar. Y acá quiero aprovechar el enorme espacio que tiene la radio para poder aclararle esto a la gente. No solamente no tenemos una ley de datos personales, de protección de datos personales, sino que tener una ley de protección de datos personales no es soplar y hacer botella. Uh-huh. Eso quiere decir que si se promulga el martes, lo cual espero que no sea así, porque espero que tenga muchísima discusión y llamen a todos los actores a discutir cada artículo, va a tardar como 3 años en implementarse, porque hay como 2 años de ajuste, capacitación, un montón de cosas, y también ajustar los mecanismos del Estado. Y yo propondría seriamente cambiar como ente rector al MITIC, porque el MITIC ha demostrado que no tiene la suficiente espalda ni tecnológica, ni de gestión como para abordar este tipo de problemas serios. Para mí el MITIC tendría que volver a ser uno Ministerio de Comunicación, otro Ministerio de Tecnología, y ver qué se va a hacer con el tema de la Agencia de Protección de Datos. Otra cosa que puede hacer la gente: todos los dispositivos, todas las cuentas de redes y mensajeros tienen algo que se llama doble factor de autenticación. Pónganle el doble factor de autenticación a todo. No dejen nada solamente con contraseñas. Usen contraseñas robustas, no abran cualquier enlace, no entren a cualquier sitio, no comprometan su celular mediante acceso, dándole acceso a aplicaciones para ver 4.500 canales de series, uh-huh, partidos de fútbol o lo que fuera, no lo hagan. Y por sobre todas las cosas, traten de mantener una vida digital ordenada, compren una herramienta de seguridad, un antivirus, un firewall, y vamos a capacitarnos todos. Esto es un deber ciudadano. No. Vos no necesitas entender cómo funciona una cerradura para usarla, pero en tecnología no es así. Vamos a tener que entender, y estoy propugnando que desde el gobierno puedan existir campañas en castellano y en guaraní. Porque dígame si usted ha visto una campaña de guaraní, de ciberseguridad en guaraní, para la enorme cantidad de afuera que es guaraní hablante y escribiente, sí, y no tiene la menor idea de lo que está pasando.
Sí, totalmente. Don Miguel Ángel, actualmente en el Paraguay, ¿existe o no existe un marco legal regulatorio en cuanto a la protección de datos sensibles?
No. Hay una ley de protección de datos personales crediticios, que es la 6534, la pueden buscar allí, y esa ley funge de ley de datos personales, hace algunas clasificaciones en datos sensibles y demás, pero no es una ley de protección de datos personales, sino que es una ley de buró de crédito. Entonces, eso es lo que tenemos. Para mí es una ley Frankenstein, porque es más o menos como Pinocho, porque fue hecha de diferentes palos. Entonces, en aquella oportunidad, el proyecto de Cuba, el proyecto de fulano, de mengano, mezclaron, hicieron una licuadora y le querían llamar a esto ley de datos personales, no tenían la menor idea. Uh-huh. nosotros lo frenamos, le llamaron ley de datos crediticios, pero nunca se trató una ley nueva. Y esta ley, la existente, derogó la ley 1682, que sí era una que teníamos, placa es válida, pero funcional, ley de datos. Así que hoy somos el segundo y único país de la región, junto con Bolivia, que no tiene una ley de protección de datos personales.
Así que estamos ante ese enorme desafío y ante esa urgencia, ante ese surgimiento de una ley integral, porque carecemos, ¿verdad? Carecemos de esa ley integral de protección de datos personales, que abarque todos los sectores.
Así es. Y otro mensaje para la gente sobre qué pueden hacer, y esto no le va a gustar a mucha gente, pero le apostamos acá para cuidarnos entre todos. No vayan a dejar que le tomen fotografías a sus cédulas y a sus tarjetas de crédito o débito. Okay. No vayan a permitir, cuando se van a un hotel, que el hotel les tome fotocopia de la tarjeta de crédito como garantía, ni de la cédula, como no necesitan. Cuando van a un seguro médico, no permitan que tomen reconocimiento biométrico para poder entrar a un consultorio. Cuando el delivery les trae una tarjeta de crédito, un teléfono, un electrodoméstico, y te pide foto de la cédula para garantizar que te entregó a vos, ese problema no es tuyo, es de ellos verificar que vos sos vos. No permitan que le tomen la foto ni de la cédula ni de la tarjeta de crédito. Eso es un problema de las empresas. Ellas son las que tienen que verificar tu identidad, no que vos estés renunciando a tu derecho para hacer el trabajo de ellos. Esto tiene que quedar bien claro. Y también impidan que en los colegios a sus hijos les pongan cámaras de reconocimiento facial solamente para tener en cuenta la asistencia. Eso es una animalada. ¿Entiendes?
Ok. Gracias por estas recomendaciones, don Miguel Ángel. Y bueno, vamos a seguir esperando entonces, lastimosamente, mientras, entonces posiblemente ya se están comercializando esos datos, mientras el MITIC dice, bueno, estamos investigando a ver si es realmente así o no es así.
Y la verdad que a mí ya no me sorprende nada, no me sorprende que nos llamen, no me sorprende que nos quieran colaboración. Cuando pasó lo de la telefónica, dijeron exactamente lo mismo, que no hay que infundir pánico, que no sé qué cosa. 4 horas después, todo estaba confirmado, tal y cual lo habíamos adelantado. Acá no se trata de noticia, no se trata de amarillismo ni de cherulismo. En cualquier otro país que ha madurado el tratamiento de datos, ya no se usa la seguridad por oscuridad, sino que se sale a informar para que toda la población tome recaudos con respecto al vector de ataque. Entonces, si salen y dicen, mira, hay un ransomware, hay un virus, un secuestrador de datos que ataca a las bases de datos Oracle, por poner un ejemplo, en la versión 11, y todas las personas que tienen esa versión van a tomar los recaudos, amigo. Para eso se hace este tipo de notificaciones. No es que se esconde bajo la mesa porque, ay no, le atacó a este banco, le atacó a esta telefónica, no podemos informar. No, a todos nos va a pasar, no es que podría pasar, no. Ustedes van a sufrir de ransomware y de secuestro de datos en la radio. Yo los voy a sufrir, todos. El hecho es que tenemos que preguntarnos cuándo nos va a pasar y cuando nos pase, ¿cómo estamos preparados para afrontar ese hecho?
Sí, totalmente. Y bueno, es fundamental ante este hecho, ante esta situación, es imperativo que nuestro país vaya avanzando hacia esa adopción de un marco legal que sea mucho más sólido, ¿verdad?
El marco legal y también dotarle de presupuesto a la gente que hace bien su trabajo. Yo reconozco y valoro muchísimo, por ejemplo, el trabajo que hace la gente de la policía de delitos cibernéticos, pero esa gente a veces saca de su bolsillo para tener recursos. Oh, eso hay que decirlo. Ellos no lo van a decir porque son tienen una condición de obediencia, ellos no. Y hay que reconocer a la gente que hace bien su trabajo. Mientras que otros de brigadas y compañías se pasean en camionetas Hilux del año por estar haciendo tratos con narcos, esta gente que nos está defendiendo a todos no tiene perito, no tiene equipo, no tiene internet de calidad y hacen lo que pueden con lo que tienen. Eso es una animalada, insisto. Lo mismo con la Fiscalía de Delitos Informáticos y con la gente de División Antisecuestro, que muchas veces terminan atendiendo también estos problemas. Entonces, direccionar los recursos para quienes tienen que ser, y si hay alguien que crea que hoy los peligros están todavía en estos bandidos del EPP o los Chespi y demás, no tienen idea de lo que significa el cibercrimen y de cómo nos puede afectar un ataque masivo, vamos a quedar en la era de las cavernas con lápiz y con papel nuevamente. Así de sencillo es.
Don Miguel, claro como el agua, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente vamos a seguir conversando con usted sobre este tema más adelante y agradecerle ya por su predisposición, muy amable.
A ustedes, muchísimas gracias. y es un honor para mí cada vez que leo el ZP30 porque me hace acordar a mis tiempos de infancia. Así que créanme que de aquel pibe que escuchaba en la radio AM a pilas, a poder estar hablando con ustedes, para mí es un verdadero honor. Muchas gracias.
Igualmente, gracias, Miguel.
También.